Pink Floyd es una banda de rock británica fundada en Londres en 1965. Es considerada un ícono de la cultura del siglo XX y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música popular. Obtuvo una gran popularidad dentro del circuito underground gracias a su música psicodélica y espacial, que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia el rock progresivo y el rock sinfónico, adquiriendo la popularidad de la que hoy son recordados. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico junto a la experimentación sonora, las innovadoras portadas de sus discos, sus elaborados espectáculos en vivo y sus ventas sobrepasan los 280 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. $97.5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las bandas con más ventas en la historia. Inicialmente el grupo estaba formado por el baterista Nick Manson, el tecladista y vocalista Richard Wish, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda tras el efímero paso de Bob Close, que no llegó a aparecer en ningún disco. El errático e impredecible comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas, especialmente el LSD, hizo que en diciembre de 1967 su amigo David Gilmour se incorporara al grupo. Unos meses después, Barrett abandonó y el conjunto, con el cuarteto formado por Manson, Riggs, Waters y Gilmour, quedó establecido en la formación definitiva del grupo. La salida de Barrett convirtió a Waters en el principal letrista de la banda, mientras que Gilmour y Rice asumieron el protagónico de la composición musical. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en éxitos comerciales extraordinarios, como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, que estamos escuchando, 1975 Animals, 1977 The Wall, en el 79, hoy hablábamos de eso, Silvio, y The Final Cut en 1983. Bueno, como le decía Silvio, yo soy 1980. Usted me habla de los Beatles, de la innovación del 60 y pico que le marcó una época y marcó una forma de escuchar la música, la revolución cultural que generaron los Beatles. En los 80 para nosotros fue justamente Pink Floyd. Bien, y siguiendo con la tópica de nuestros programas, hoy volvemos a hablar de la huerta, y en este caso viajamos, ¿no?
Sí, viajamos para ver a alguien que ha vivido acá en la costa, que se recibió de docente en el Instituto 189, y bueno, y que en Gualeguaychú está realizando huerta en su hogar. Tiene un espacio interesante de terreno en Pueblo Belgrano, que es un pueblito que, como decirte, Mar de Ajó y Pavón, digamos, y está haciendo muy buen trabajo con la huerta. ¿Lo escuchamos?
Bueno, estamos en Gualeguaychú con Melania Krasewski. ¿Cómo te va, Melania?
Muy bien, con frío.
Como no podía ser de otra manera, se vino de golpe. Bueno, Melania, lo que nos interesa a nosotros es difundir la experiencia que vos y tu familia han realizado en tu casa. Respecto de la huerta, ¿por qué no nos contás cómo fuiste armando todo?
Bueno, en este momento nosotros vivimos en Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, y tenemos un terreno grande. Pero antes de esta experiencia, siempre tuvimos huertas, ya sea en maceta, en cajones, en algún espacio que haya un poco de sol, con tierra y semillas, uno puede cultivar. Ahora, en este momento, nosotros lo que hicimos fue armar bancales, que básicamente son estructuras de madera, donde pusimos tierra, nos contactamos con distintos productores que hay acá en la zona, que también tienen huerta, y les compramos compost o los intercambiamos, y mezclamos con la tierra que teníamos, y fuimos cultivando distintas hortalizas y verduras y flores, dependiendo de la temporada. Por ejemplo, en el verano hicimos todo lo que fue cultivo de frutos. Tomate, morrones, berenjena, pepinos, zapallo. Y ahora en invierno hay que hacer el cambio de temporada.
¿En qué consiste? ¿Cuáles son las tareas que tenés que realizar en este momento?
Bueno, en principio uno puede... hay dos formas, dos métodos, digamos, de poder empezar a cultivar. Uno es a partir de la semilla, armás los almácigos, se le dice, que básicamente preparar la semilla y cada etapa de su crecimiento y luego pasarlo a tierra. Después también puedes hacerlo la siembra directa, que es agarrar la semilla y ponerla definitivamente en su lugar. O la otra opción es conseguir los plantines, que los plantines se consiguen en un vivero, en productores, capaz que hay algunas personas que producen en su casa y venden esos plantines a menor escala o a grandes escalas.
Muy bien. ¿Cuáles fueron los... Además, eso sería la temporalidad, o sea, ¿en qué momento del año lo sembrás? ¿Qué utilidad le das, cuánto ha beneficiado en tu casa el hecho de tener esta huerta?
Bueno, nosotros el cultivo que tuvimos fue en verano, pues nosotros nos mudamos acá el invierno pasado, entonces tuvimos poca producción en invierno, entonces en el verano fue la mayor. Tomates cosechábamos todos los días, morrones capaz que una vez por semana, bueno, hojas verdes, lechuga, acelga, rúcula, pepinos, o sea, fuimos cosechando y, por ejemplo, tomates nosotros no compramos en el verano para consumo propio.
Qué bien.
Lechuga lo mismo. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, estamos preparando todo lo que es otoño-invierno, que son cultivos de hoja principalmente. Pero lo que hicimos fue algunas tomateras, las mantuvimos y las tapamos con se llama tela antielada, básicamente, que es lo que protege del frío. Y bueno, y hasta el momento seguimos teniendo tomates, una experiencia nueva. Entonces, bueno, vamos probando. Esto es prueba y error, y hay veces sale y hay veces que no sale. Pero bueno, uno no tiene que frustrarse ni nada, sino ir aprendiendo los propios errores, porque eso es lo que nos ayuda a ir mejorando. Y también charlar con otras personas sobre sus experiencias es lo que nos ayudó a nosotros a ir probando y mejorando los distintos métodos de cosecha y de siembra.
Uh-huh. Esto también les ayuda, ustedes hacen un trabajo muy muy quieto, digamos, de sedentario. ¿Les ayuda tener esta actividad?
Sí, por supuesto. O sea, es una manera de salir de... Nosotros trabajamos con Facundo, mi marido, de manera remota y estamos todo el día frente a una computadora, entonces el contacto con la tierra, con las plantas, es también salir y hacer otra cosa distinta y estar afuera. También enseñarle a nuestros hijos que hay otra forma de conseguir la comida, de cultivarla y que también es muchísimo más sabrosa, ¿no? Porque es algo ecológico o agroecológico, que es lo que hacemos, no le ponemos ni pesticidas, ni ningún agroquímico, ni nada. Entonces el sabor del tomate no va a ser el mismo que el industrial que uno compra en la verdulería, capaz.
Uh-huh. Vos en Mar de Ajó, cuando ustedes vivieron en Mar de Ajó, vos sembrabas en macetas o en
cajones.
¿Lograban, respecto de lo que hacen hoy, cuánto lograban?
No, quizás en menor escala, porque el espacio que teníamos era reducido, pero tomates tuvimos, no sé, como 5 plantas y nos daba, morrones tuvimos un montón, yo he hecho hasta conservas, y consumía. Capaz que lo que uno tiene que pensar siempre es, que yo lo estoy aprendiendo con el tiempo, es, bueno, ¿qué consumís? Entonces, a partir de qué consumís diariamente, es lo que dentro del espacio que tenés, es lo que vas a cultivar. Porque si vos me decís, bueno, no, yo no sé, hay pak choi, que es el kale, que es un cultivo que está re de moda, pero en realidad vos no lo consumís, no lo utilices, o sea, no lo cultives. O por ejemplo, no sé, el repollo ocupa mucho lugar, entonces en vez de poner una planta de repollo, capaz que te conviene poner, no sé, 6 lechugas, que ocupa el mismo lugar. Entonces, bueno, eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo y viendo, dependiendo el lugar y lo que tiene disponible.
Bueno, Melania Krasowski, muchísimas gracias y felicitaciones por este emprendimiento. Nosotros queremos resaltar eso para ir generando, alimentando la cultura de la huerta.
Muchas gracias, Silvio, por la entrevista.
Al contrario.
Seguimos avanzando en esta tarde, 20 de mayo, aquí en OM Radio 97.1, poner la OM bien fuerte, y ahora vamos a hablar con Mónica Tsuni, que cada vez aparece más seguido en el programa.
Sí, lo que pasa es que es una ambientalista que realmente, como ella misma dice en una parte de la nota, que hace 30 años que estudia el tema ambiental. Entonces, digamos, conoce muchos aspectos que el común de la gente, de los habitantes del Partido de la Costa y en general, desconocen. Y además ha participado en un montón de plenarios, congresos, cursos, no solamente a nivel nacional, sino en otros países del mundo.
Bien, avanzamos con él.
Estamos dialogando con Mónica Tsuni. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvio. ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí.
Bueno, me alegro mucho. Mónica, hoy participaste en una jornada por la mañana, ¿verdad?
Sí, estuve en una audiencia pública convocada por la Municipalidad de la Costa, por la Dirección de Obras Privadas, que habían convocado desde el 9 de abril, pero yo tomo conocimiento el 9 de mayo, y el tema era tratar un proyecto de procedimiento ambiental para el emprendimiento de urbanización de Villa Robles.
¿Vos, Mónica, te enteraste entonces el 9 de mayo de esta actividad?
Sí, una audiencia pública. Sabemos que las audiencias públicas en general son no vinculantes, pero estamos hablando de un master plan y de un megaproyecto urbanístico. O sea, no era justamente una actividad sencilla ni que implicara una cuestión meramente administrativa, y eso lo dejé constar en el momento de la presentación que hice como representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional AJO, como responsable del área de ambiente, porque digamos que el expediente consta de muchísima cantidad de hojas, de 10.000 hojas van a formar parte del expediente. Entonces había que leer muchísimo y lo tuve que hacer en 24 horas porque el expediente estuvo disponible el 12 de mayo a la tarde, cuando nos permite el acceso a los documentos digitalizados. Así que bueno, la situación fue de mucha rapidez, de una lectura estratégica muy profunda para dar cuenta acerca de cuáles eran las omisiones, cuáles eran las inconsistencias, en qué realmente qué pretendían o qué pretenden hacer en un sector tan vulnerable del área costera con un emprendimiento de tal magnitud.
Vamos a aclarar para la audiencia, digamos, para el común de la gente, en qué consistió en particular esta audiencia, y también, si bien conocen por nombre Villa Robles, ¿dónde se encuentra ubicada específicamente y qué es la propuesta, cuál es la propuesta municipal en ese sector, en esa área?
Bueno, es muy complejo todo eso, por eso era tan importante estar en esta audiencia pública, porque la densidad de la información que hay disponible, la cantidad de barrios que se pretenden hacer, son 6 barrios, 13 en realidad lagunas de gran profundidad, con geotextiles incorporados, donde establecen que con carpas van a mitigar las distintas eventos que puedan producirse en las lagunas, y eso obviamente va a generar movimiento de suelo, va a generar que se edifique demasiado cerca de la línea de dunas vivas, que son las únicas, las pocas que nos quedan en el partido de la costa y que son las que garantizan que continúe la recarga de arena en las plazas que ya tenemos muy golpeadas por la erosión costera, desde Nuevo Atlantis hasta San Clemente, hasta Punta Raza en realidad. Esa complejidad que presenta esta propuesta hace que sea muy difícil explicarla concentradamente en lo que sucedió hoy en la audiencia. Los desarrolladores presentan su idea sobre cómo piensan desarrollar estos barrios, están todos los planos, está toda la documentación, y pone en evidencia los riesgos a los cuales estamos sujetos en la modificación regional de la dinámica territorial costera. Que no es solo, yo lo dije hoy, no es solo tratar un barrio privado más, es justamente un cambio estructural que pretenden hacer del un área completamente sensible dentro de lo que nos queda como virgen todavía, o medianamente virgen. Entonces, acá hay que tener muchísimo cuidado acerca de cómo se está y cómo se implementan las leyes a nivel provincial y a nivel municipal, o a nivel de las ordenanzas. Y si hay ordenanzas suficientes que se consideren algunas cuestiones que son de índole menor, más allá de la Ley General del Ambiente o el Código de Aguas, que son por ahí las más importantes, para poder mirar qué es lo que está pasando en este territorio. A esto le sumamos que plantean un puerto en que es un área que algunas veces se ha tratado, porque tenemos a Punta Médanos, que tiene aguas profundas, entonces plantean un puerto deportivo. Pero eso significaría una modificación completa del frente marítimo. Uh-huh. Y por otro lado, que excede si tienen las autorizaciones o no las tienen. Hoy quedó en evidencia que no las tienen todavía a las autorizaciones o las factibilidades. Y dentro de las prefactibilidades que plantea el municipio de La Costa, solamente aparece en la ordenanza esta cuestión de, que es muy muy reiterativa para nosotros, que es dar trabajo o tirar mano de obra. Y la verdad que para semejante estructura, semejante megaestructura, mega urbanización, el solamente apoyar que se puede dar viabilidad a este proyecto porque genera fuentes de trabajo es bastante incompleto y hasta incluso irresponsable para las generaciones futuras, porque dentro de las leyes hay un principio que es el de equidad intergeneracional. Por lo tanto, si esto pone en riesgo la recarga de arena y la subsistencia del frente costero de todas las ciudades históricas del Partido de la Costa, entonces la cuestión cambia.
Uh-huh. En particular, ¿dónde sería el epicentro de Villa Robles? ¿Dónde estaría enclavado eso?
Estamos hablando del sur, de la zona sur de Punta Médanos, y que limita con el otro barrio privado, que es Norwich.
Perfecto, ahora sí. Sí. Bueno, y
es el primer barrio privado que tenemos, o sea, yendo desde Mar de Ajó hacia el sur por Ruta 11, es el primer barrio que tenemos, que antes tenías unas velas, en la, no sé si ahora no están, en el ingreso, y que estuvo muchos años sin dar muestras de actividad. Decían que hay aproximadamente 150 casas en el interior, pero ahora plantean la urbanización completa, que llevaría a que ahí pudiesen estar instaladas 20.000 personas. Con un movimiento de agua, lo expresivo y también, porque sale del estudio de impacto ambiental de ellos, de casi 900.000 metros cúbicos de agua, cuando nosotros tenemos una restricción hídrica sumamente importante, muy debilitado nuestras napas freáticas por la recarga de lluvia, por la recarga pluvial, por el problema de la infiltración, porque la mayoría de los lugares ya están consolidados y por lo tanto no permite que filtre correctamente el agua de lluvia, y por lo tanto esa zona, que es un acopio de agua a futuro, entraría en colapso muy rápidamente con todo lo que sucede. Es todo el Partido de la Costa.
¿Esta audiencia de hoy fue meramente informativo o tiene alguna incidencia en los planes futuros y las posibles, más allá de la prefactibilidad, ¿no? ¿Tiene algún efecto práctico?
la verdad que uno que escuche de primera mano los argumentos que tienen los desarrolladores, por ejemplo, o los que hemos analizado lo que han presentado y cuál es la postura de, en base a conocimientos científicos, conocimientos regionales, conocimientos históricos, conocimientos de biodiversidad, hace que las personas puedan tener una información diferente para decidir si eso es bueno o no para su futuro y para su desarrollo de bienestar humano en el Partido de la Costa. Nosotros, más allá de que la audiencia, en general esta audiencia, no son vinculantes del proyecto, sí implican que se tengan que aplicar los dos principios que yo establecí en mi presentación, que es el principio de prevención y el principio precautorio. No se puede generar ningún tipo de movimiento hasta que no se garanticen las condiciones adecuadas de su desarrollo. Y si hay sospecha de que puede haber riesgo alto de daño ambiental, deben ser conservadas las cuestiones tal como están. No se puede incidir sobre eso por más desarrollo o por más planos y master plan que se presente. Por eso nosotros el día martes presentamos la impugnación a la convocatoria, a la audiencia pública, en este procedimiento ambiental, porque por otro lado, la falta de conocimiento de las personas es justamente porque no se contemplaron los procedimientos para el acceso a la participación y para el acceso a la información ambiental. Entonces, no se respetó lo que establece el acuerdo de Escazú, porque la publicidad fue insuficiente, porque...
¿Qué es el acuerdo de Escazú? Perdona, Mónica. ¿Qué es el acuerdo de Escazú?
El acuerdo de Escazú es una normativa legal internacional, que en realidad es latinoamericana, que establece cuáles serían las condiciones para que la participación ciudadana sea efectiva, esté dentro de los marcos previstos, porque exige que la participación pública es válida cuando existe acceso previo, completo, oportuno y comprensible a la información ambiental. De hecho, si eso no ocurre, la audiencia se transforma en algo solamente administrativo y no en un mecanismo democrático de participación ambiental, que es lo que establece el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos más importantes internacionales que tenemos y que completa, digamos, todas las normativas nacionales. Y tiene vigencia para nosotros en esta en este contexto. Lo que es extraño, que tampoco, como vos me preguntás, es el acuerdo de Escazú, tampoco los funcionarios municipales que estuvieron presentes y que llevaron adelante la audiencia conocían los mecanismos que impone este acuerdo. Desconocerlos, como toda ley, no implica que uno esté en
ventaja para
falso en falsa actuación, digamos, ¿no? En desventaja y en falsa actuación. Por eso la impugnación de la audiencia es muy importante en ese sentido, porque no se impugna solamente, o sea, no la impugnamos solamente porque no tiene el estudio de impacto ambiental actualizado o porque no considera la dinámica sistémica costera integrada, sino fragmentada, que pone un puerto en aguas que son consideradas de fragilidad y de sensibilidad para todo el resto del sistema, sino que lo que agrega que los tienen que intervenir otros organismos provinciales competentes. Uh-huh. Y que daría ya por anulada cualquier tipo de actuación por haber desconocido, no incorporado este tipo de procedimiento legal.
Uh-huh. Vos mencionaste hoy, hace unos minutos, el asunto de la autorización, o por lo menos eso a mí me quedó grabado, respecto a que se pueda realizar esta obra. ¿Qué instancia gubernamental tiene que conceder esa autorización, si es así la palabra? ¿Me explico? ¿Provincial, nacional?
Yo diría, sí, a nivel provincial, específicamente, que lleguen al tema de la instalación del puerto, y que tendría que haber una audiencia pública nueva para analizar la documentación, y que esto no va a suceder en el corto plazo, por lo que se veía hoy. Sí hay un tema de un helipuerto y hay un tema de una pista de aterrizaje también incorporada a este conflicto, a esta problemática. Y el punto es que acá la autorización más importante, y que no estaba hoy tampoco en los registros, es de la Autoridad del Agua. Ellos excusan, okay, la Autoridad del Agua está con problemas en su página web, que ahora se tiene que subir todo digitalmente, pero lo cierto es que presentaron el estudio de impacto ambiental incompleto, sin la autorización del agua, sin la de la autorización de la autoridad
provincial,
del agua,
¿no? Perdona, Mónica.
Provincial, claro, uh-huh. Es provincial, uh-huh. Es por el código de aguas, no pueden seguir operando. No podrían estar haciendo los movimientos de suelo que están haciendo en este momento, ni las edificaciones que están haciendo.
Ah, ya le están haciendo.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, están actuando sin tener la audiencia previa terminada, con los fundamentos de los que quisieran estar. Hoy eran 4 o 5 personas nada más, cuando tendría que haber estado un número considerable de vecinos preocupados por lo que significa este emprendimiento privado.
¿Y por qué vos crees que hubo tan poca participación de vecinos?
Porque ya lo dije, porque no se cumplieron los pasos de difusión adecuados, por los medios adecuados, ni se contemplaron todos los procedimientos que exige el acuerdo de Escazú.
Uh-huh. ¿Qué intereses económicos están detrás de esto, así, sobre todo para lanzar, ¿quién elaboró el proyecto? ¿Qué intereses económicos hay detrás de este proyecto?
El proyecto fue elaborado desde el año 2004, o sea que nombres exactos de personas o de sociedades anónimas no tengo, porque es impresionante cómo ha ido cambiando este proyecto. Yo me concentré en la última parte en relación a lo que este grupo nuevo está pretendiendo hacer o que ya está haciendo en la zona. Son compradores de este barrio privado. Uh-huh. Y ellos se llaman desarrolladores inmobiliarios, así mismo, ¿no? Se presentaron así hoy. Y los intereses son la de poner a comercialización lo más rápido posible la venta de terrenos y la venta de departamentos, porque hay distinto tipo de viviendas que están involucradas en el barrio. Pero es asociado a una supuesta mayor oferta de mano de obra y, por lo tanto, de reactivación económica laboral. Pero eso, en realidad, cuando se plantea la destrucción de un ambiente tan sensible y que impacta directamente en todo el resto del sistema, no es compatible, no se compensa.
¿Este proyecto abarca solamente el Partido de la Costa o también se cruza para la vereda de enfrente de la ruta? Y ahí participa Madariaga, o Lavalle, no, Madariaga ahí, ¿no? O no, no me doy cuenta.
Ahí en lo que presentaron ellos hoy no aparecería, porque solamente hablan de dos parcelas, la 99A y la 99Y. Uh-huh. Y hay otra parcela, que es donde estaría el helipuerto y la pista de aterrizaje, que por ahora tiene otro dueño, que sería la 99AU, creo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál fue la conclusión que vos podés sacar después de esta audiencia? ¿En qué es lo que se arribó?
No se sabe todavía. Ahora tienen que elaborar las conclusiones los funcionarios involucrados en esta audiencia pública. Tienen que dar a conocer esas conclusiones y tienen que dar la declaratoria final de la evaluación de impacto ambiental. Lo que yo sí exigí es que no pueden presentarse solamente con un impacto ambiental de obra, dada la magnitud de lo que significa la transformación del territorio y la afectación de tanta cantidad de personas y también una actividad económica para todos los demás habitantes, 110.000 habitantes del Partido de la Costa también estarían afectados, implica una mirada mucho más amplia, mucho más sistémica y compleja, que eso lo puede dar el instrumento que se llama evaluación ambiental estratégica.
Mónica Tizzone, ¿cuál sería el punto más importante por la cual se van a ver afectados los habitantes del Partido de la Costa? Por lo que dijiste al principio.
Bueno, pues estoy hablando de la transformación territorial directamente, porque cambiaría la recarga del acuífero, porque primero, a ver, nuestro sistema territorial es uno, y es uno de Bahía Blanca a Punta Raza, es uno. Lo que pasa es que, bueno, después tenemos miradas fragmentadas, territorializadas, locales. Entonces, eso hace que nosotros no podamos entender qué pasó en Montehermoso este fin de semana y si eso nos puede pasar o no a nosotros en la próxima ciclogénesis. Entonces, siempre miramos parcializado cuáles son los problemas con que estamos atravesando nosotros, como el caso Mar del Tuyú o Las Toninas, o estamos mirando parcializadamente lo que sucede en otros territorios. La verdad que el sistema es uno, desde Bahía Blanca hasta Punta Raza. Por eso se planteó en su momento un ordenamiento territorial del manejo integrado costero. Eso se perdió en el 2008, 2009 aproximadamente, y no se volvió a retomar. Hoy estamos viendo que esa fragmentación lo que hizo fue aumentar los riesgos y las amenazas que el cambio climático está ejerciendo por la presión de las tormentas extremas en cada territorio y la erosión marina que aumenta, más la energía de la ola, y eso pone en jaque todo el sistema. Entonces, yo me apoyo en Friedkopf Capra, que establece que los sistemas vivos no se pueden entender de manera lineal o sectorizada, como venimos haciendo hasta ahora aquí, porque esto ha cambiado a nivel mundial, este paradigma, acá todavía lo seguimos sosteniendo, porque funcionan como redes de interdependencias. Entonces, pensar la duna, el acuífero, la deriva litoral, la biodiversidad, las comunidades humanas, sean de barrios privados o sean de barrios o de ciudades históricas, forman parte de un mismo sistema vivo costero.
Muy bien.
Entonces, un impacto que hay en una zona sensible, sobre todo porque ahí es donde comienza Punta Médanos dentro del sistema del Cabo San Antonio, y esa obturación que se hace del movimiento de la deriva litoral afectaría directamente todo el resto del sistema. Y a esto le tenemos que sumar el cambio climático y las tormentas extremas.
Muy bien. Este es un tema evidentemente que necesita muchísima difusión. Así que quedamos a disposición para cuanto sea necesario y que podamos ayudar a difundir, colaborando con un granito de arena para que todo esto que estás planteando y que has defendido hoy, que se ha defendido hoy, sea conocido por la comunidad. Te queremos agradecer mucho, Mónica, tu participación en esta entrevista y es muy loable todo lo que estás realizando.
Ay, muchas gracias. La verdad que todo lo que hago, hoy también hice hincapié en esto porque me señalan como si yo fuera un activista o yo me identifico más con el concepto de defensora ambiental, y en realidad soy una estudiosa, soy una investigadora de hace más de 30 años sobre el territorio, tengo varias tesis, varias cuestiones escritas, análisis, presentaciones en congresos. Entonces esto hace que tenga una dinámica de poder conversar sobre esta temática sin sectorizarla, sin fragmentarla, y poder entender cuáles son las lógicas que están por detrás y cómo nos afectarían a todos. Y hay una frase que yo usé hoy en el cierre, de dos autores, uno que es Enrique Leff que dice que la crisis ambiental es la crisis del modo de comprensión del mundo. Creo que acá queda claro, no comprendemos cómo funciona nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, nuestro lugar en el mundo, nuestro pequeño sistema costero. Y la frase de Arturo Escobar, que es la que más me impacta, que nos recuerda que no estamos defendiendo la naturaleza, somos naturaleza defendiéndose. Ese cambio de paradigma, de actitud, hará que tengamos otra postura para enfrentar los próximos problemas o los próximos conflictos socioambientales.
Bueno, Mónica Tizone, muchísimas gracias, muy muy amable, y bueno, y hasta un próximo momento, ¿no?
Sí, muchas gracias, y sí, nos seguiremos hablando y seguiré informando lo que ustedes necesiten, que requieran o que quieran ampliar, encantada.
Muy bien, gracias.